Bueno, se comunica don José Márquez para mandar saludos a todo el equipo de la Estación de las Noticias y al auditorio, por supuesto, desde Paramount, California. Él lo hace todos los días se comunica a la Estación de las Noticias y le agradecemos su comunicación, don José Márquez. Dice que le gustó mucho el comentario del abogado Abel Campirano Marín. Don Alfonso García, espero leerla tal cual cita la intención de esta llamada, porque pregunta qué pasaría si en lugar de decir que las cosas están bien, comentan que el país está en llamas. Ahuyentarían a los inversionistas y al turismo, es lo que dice don Alfonso García. O sea, prefiere que lo engañen.
Ah, caray. ¿No? Pues sí, y ahora la solución tampoco es esa, ¿no? Creo que la solución para convencer a los inversionistas es decirles, tenemos este problema, lo estamos combatiendo de esta forma y ya solucionamos el conflicto aquí, aquí, acá. No decir, todo es una maravilla, vengan, sí, este no. Es el paraíso.
Ellos seguramente estarán esperando que en México esté garantizado el Estado de Derecho.
Así es.
Y, digamos, estén seguras sus inversiones. Uh-huh. De cualquier forma, la inseguridad, por supuesto, claro que ahuyenta el turismo y claro que ahuyenta las inversiones, pero es ahí donde tiene que trabajar al gobierno. ¿Querría entonces don Alfonso que nosotros le dijéramos que está todo bien en materia de seguridad cuando hay sobre todo algunos estados del país, bueno, que no ven la suya?
Uh-huh. Aplícalo a un plano personal. Usted, si tiene un conocido que le dice, préstame 100,000 pesos y no le da ninguna garantía de que se los va a regresar, ¿usted le va a prestar dinero? ¿Usted le va a apostar? Por supuesto que no. Es lo que pasa. Estas personas invierten millones de pesos en comprar el terreno o rentarlo, instalar la infraestructura, contratar el personal, habilitar su modelo de negocios y empezar a proyectar cuánto van a ganar. Para que después llegue una administración que le diga, ¿sabes qué? Esto es un proyecto que ya no puede continuar porque te quedaste con el agua, porque te lo voy a expropiar, porque ya no quiso la gente, y entonces te lo arrebato. Pero cuando quieres defenderte, el Poder Judicial no te va a escuchar porque está de mi lado. Y entonces la inversión millonaria vamos a dejar, o el empresario va a dejar que su dinero se vaya por la cañería. Eso es la parte que tenemos que analizar.
Ahora, si quiere que se le digan cosas diferentes, bueno, esta no es la estación.
Pues sí, así definitivamente y claramente. Vamos a escuchar, si le parece, las portadas de Jalisco. Es el recuento de noticias de lo más importante que tienen hoy los diarios en la entidad. Y, por supuesto, después, el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Cae jefe militar. Decapitó a edil.
El Informador.
Habrá megacorte de agua en la zona metropolitana de Guadalajara.
Milenio Jalisco.
Por penurias, en el Hospital Ayala, pacientes duermen en el suelo.
Diario NTR Guadalajara.
Alfaro, poco tolerante a las manifestaciones.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Zapopan anuncia descuentos de hasta 75% en multas de movilidad y recargos. Estarán vigentes hasta el 20 de diciembre. Con la llegada del Buen Fin 2024, la Fiscalía de Jalisco alerta a los consumidores sobre el riesgo de fraudes y robos en esta temporada de ofertas. Recomiendan tomar precauciones al realizar compras digitales. El Hospital Civil de Guadalajara registra un 23% de nacimientos prematuros cada mes, cifra superior al promedio que contabiliza la Organización Mundial de la Salud, indican especialistas. En Tlajomulco fue hallado el cadáver de un hombre de unos 30 años dentro de un colchón matrimonial sobre la avenida Adolf Horn en la colonia Nueva Esperanza. En Villa Belénes, en Zapopan, la policía encontró otro cadáver decapitado. El CIAPA anuncia un megacorte de agua para los próximos días, a partir del 15 de noviembre el primero y el 22 de noviembre el segundo.
José Luis Escamilla está listo con el segundo reporte en materia de seguridad. Adelante, José Luis.
Gracias, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, ayer por la mañana recapitulábamos de este accidente que ocurrió la noche de lunes en el municipio de Amatitán, en el que el ferrocarril impacta una camioneta con saldo de 3 personas muertas. Este tema valió para que me echara un clavado a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Esta agencia reguladora básicamente concentra la estadística relacionada con este medio de transporte en nuestro país. En el caso de 2024, compañeros, la estadística aún es muy pobre, no se ha actualizado sino hasta el mes de abril. Así que bueno, no podemos señalar bien lo que ha ocurrido durante este año. Pero si les parece, nos vamos, por ejemplo, a lo que ha ocurrido de 2020 a 2023, es decir, durante 4 años, el promedio de accidentes anual es de 107 percances con el tren en Jalisco. No es una cifra menor, porque hay estados que tienen muchos menos accidentes, pero también se debe a que tienen menos infraestructura ferroviaria. Ahora bien, de estos, de esta cantidad de accidentes, el año pasado, el año 2023, fueron en total 106 accidentes de este tipo, que se concentraron en 27 diferentes municipios, es decir, una cantidad importante de municipios de Jalisco tuvieron cuando menos un percance como choques, atropellamientos y descarrilamientos. Pero, bueno, durante prácticamente todo el año pasado, y es una tendencia que se ha venido multiplicando, la mayoría de los percances ocurrieron en Tlajomulco con 17 siniestros, luego Lagos de Moreno con 14, Guadalajara con 10 y San Pedro Tlaquepaque con 9 accidentes en los que participa el ferrocarril. Pero en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, el tren pues no tiene la culpa, ¿no? Es muy difícil parar un tren, no hay buena visibilidad y la mayoría de los accidentes, insisto, por no decir que todos, son responsabilidad de terceros, entiéndase personas o automovilistas. Tenemos de temas, compañeros, y bueno, el próximo viernes, o incluso mañana en la noche, mañana al primer minuto del viernes, comienza el Buen Fin en su edición 2024. Un evento que ustedes lo saben, hace que muchas personas estén esperando para comprar cosas, pero que también pues se frotan las manos los delincuentes para cometer muchos asaltos y fraudes. Hay que recordar una vez más al auditorio que tengan mucha precaución cuando hagan sus compras físicas y sus compras digitales o virtuales. Básicamente podríamos resumirlo de esta manera. Si van a comprar con tarjeta de crédito, no la pierdan de vista. Hay unos aparatos que se llaman skimmers o bolillos, que son unos aparatos chiquitos, no miden más de 7 centímetros, yo creo, caben en la palma de la mano. Y lo que hacen muchos defraudadores es que tú les das la tarjeta para que te cobren, y el skimmer lo guardan, digamos, adentro del puño. Y entonces tú piensas que te van a pasar la tarjeta por la terminal, pero realmente lo pasan por el skimmer o bolillo, que les digo que se llama este aparato. Y eso sirve para clonar tarjetas. Así que, bueno, mucha precaución. Cuando vas a pagar con la tarjeta, no la pierdas de vista. En el caso del efectivo, bueno, no salgas con todo el efectivo del mundo a la calle porque te pueden asaltar. Los delincuentes saben que si vas a una plaza, a lo mejor vas a comprar una pantalla que cuesta 5,000, 6,000 o 7,000 pesos y que a lo mejor te es efectivo. La mejor manera es guardar el dinero en diferentes partes, en diferentes bolsas o con diferentes personas para que si a una la asaltan, bueno, no se vaya el dinero de un jalón. Y bueno, como este hay muchísimos, muchísimos consejos que se repiten cada año, mucha precaución, porque como les digo, el Buen Fin, también buscan los delincuentes que sea un buen fin para ellos e irse con las manos llenas. Y ya para terminar, vayamos si les parece con una buena noticia, platiquemos de lo que ocurrió en el ingreso a Talpa de Allende, a la altura del crucero de San Rafael. ¿Has escuchado esta frase que dice, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas? Es básicamente lo que pasó con esta pareja, un hombre de 38 años y una mujer de 36. Resulta que ellos iban entrando a Talpa de Allende a bordo de un vehículo Suzuki Jimny. Este vehículo termina volcado, cayó un barranco aproximadamente 20 metros de profundidad y se incendió. Esta pareja salió por su propio pie, solamente policontundidos, fueron llevados a un hospital de mascotas sí, para ser revisados, pero con vida, imagínense, sobrevive a una volcadura, a un choque, a un incendio, y afortunadamente vives para contarla, así que bueno, amanecieron con muy buena suerte ayer esta pareja oriunda del municipio de Agualulco de Mercado. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información.
Hasta luego.
Hasta luego, José Luis Escamilla. Tenemos más participación, está José Luis Jiménez Castro también con Noticias Huicho, adelante, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Totalmente desquiciada la verdad. López Mateos, ocelotes, manifiéstense, por favor. Urgen ocelotes, por favor, porque es un caos la avenida López Mateos. Hay por lo menos dos alcances automovilísticos. De estos muy lamineros, pero ¿cómo generan problemas? Porque no se mueve ni uno ni otro, ni uno ni otro. Y está bastante complicado la vida. Por cierto, los operativos contra estos camiones de carga, trailers y todo este asunto, pues nada más quedaron en el papel porque pues muchos vehículos de estas características circulando en estos momentos por Avenida López Mateos. Bueno, hablando de otras cosas, les quiero comentar que pues desde sabe ratificar y bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara, decide tomar acciones en torno al Paseo Alcalde. Ya lo hemos comentado, cuando el Paseo Alcalde comenzó a construirse en administraciones anteriores, platicábamos con vecinos, con peatones, con comerciantes, y decían, a ver, ¿cómo vamos a poder convivir todos aquí? Peatones, bicicletas, motocicletas y vehículos, o sea, también carros van a pasar por acá, pues sí. Y bueno, a raíz de lo que aconteció hace un mes, en la Catedral Metropolitana, donde un vehículo se metió hasta la cocina, arrollando a varias personas, desde ayer el Ayuntamiento de Guadalajara, las nuevas autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara y particularmente Movilidad Municipal, parece que han acertado en colocar por lo menos macetones, y con esto van a empezar macetones en puntos donde antes estaba pues abierta la circulación. Incluso nos acaba de ver que hasta patrullas pasaban por ahí, que no iban a ninguna emergencia, simplemente pasaban por ahí, tanto de tránsito como de la policía, y bueno, la gente caminando creyendo que era sola peatonal, y de repente volteaba viendo de sus espaldas, venía ahí una unidad de la policía o de agentes de tránsito. Desde ayer se colocaron ya macetones sobre Paseo Alcalde en sus cruces con Avenida Juárez y la calle Independencia, es decir, ahí donde está Palacio Municipal y ahí donde hace cruce precisamente Juárez y Alcalde, que es una zona muy transitada, sobre todo que a través ya colocaron macetones, ya no van a poder pasar patrullas, ya no van a poder pasar vehículos por esta zona. Además de colocar macetones en otros puntos como Colón y Morelos, Pedro Moreno y Ocampo, entre algunos otros. Hay otro punto de la ciudad, si no mal recuerdo, que es Hidalgo, en donde bajan los trolebuses, digamos, ahí donde está el Mercado Corona, que ven que ahí también pasan los trolebuses. Bueno, en este crucero se colocarán agentes de movilidad para dar paso no solamente a los trolebuses, a las calandrias también, para dar paso también a pipas, por ejemplo, o a vehículos oficiales que llegan ahí al Ayuntamiento de Guadalajara, pero de ahí en fuera no podrán pasar otros vehículos. También anuncian que con 30 elementos de movilidad se estará apoyando la circulación ahí en la zona. Se habla de que se tiene que circular solamente a 30 kilómetros por hora. ¿Se acuerdan ustedes aquella idea que tuvo la gente de movilidad en las administraciones anteriores del municipio, que podía circular a 30? Bueno, pues ni a 30, porque ahí en el centro tienes que circular a 20, 30 ya era exceso de velocidad en el centro. Bueno, pero siguen insistiendo en que 30 kilómetros es lo máximo. Así que bueno, toman acciones, qué bueno que están rectificando todas estas medidas, porque de repente tú caminabas por el centro y, como te comento, ibas con tu helado muy tranquilo con tu familia, volteabas y atrás ya traías un camión de esos repartidores o de estas bodegas que hay ahí en el centro. Ahorita solamente falta distribuir los horarios para que se abastezca a los negocios que hay en el centro de Guadalajara, ahí en el Paseo Alcalde, porque ya señalando horarios, pues seguramente los que abastecen de productos a los negocios que están en el centro sabrán a qué hora llegar y por dónde meterse. Pero bueno, como digo, es necesario rectificar, y qué bueno que el Ayuntamiento de Guadalajara toma cartas en el asunto en ese Paseo Alcalde, que había quedado bastante desequilibrado. Compañeros, ese es el reporte que les tengo. ¿No tienes alguna pregunta, Víctor, Griselda?
Perdón, Huicho, nada más, no me quedó claro en el caso de Hidalgo, que es donde dices para la entrada del camión, el del turístico y lo de las calandres, y eso, ¿va a ser una pluma, dijiste?
No es una pluma, es González Ortega, si no mal recuerdo.
Ajá, sí.
La calle González Ortega, no es una pluma, es una persona que va a estar ahí parada, y va a tener seguramente un cono, o una bandera, no sé, y bueno, pues solamente, dicho, se estaba haciendo así. Yo hace tiempo hice incluso una entrevista al señor que estaba ahí, era como un estilo indigente en la administración anterior, que le dieron la chamba por unos cuantos pesos de estar quitando y poniendo la bandera, no era nada oficial. Ahora parece que ahora sí va muy oficial ahí en González Ortega y Hidalgo para dejar pasar estos vehículos.
Sí, que el fin de semana a mí me tocó ver a una persona uniformada de verde militar, pero no es un oficial de municipal, como que es de algún negocio o de seguridad privada, alguien lo pone.
Es verde fosforescente. Ajá. Los chalecos que traen estos elementos de movilidad municipal, no sé,
no, este, si habrás visto. Este parecía soldado, o sea, sí, con botas y toda la cosa, sí, pero era un guardia de seguridad privada, pues, entonces. Ajá. Me llamó la atención, dije, bueno, ya pusieron alguna persona, pero no sé, creo que lo ideal ahí, José Luis, sería un sistema mecanizado, de pluma, automatizado, como las casetas, pero ajá, pues ellos saben, ¿no? Son la autoridad, que lo resuelvan.
Es que también pasan calandrias, imagínate, sí. Las pipas que abastecen de agua,
los proveedores.
los proveedores, ahí está una farmacia Guadalajara, ahí está el templo, bueno, de la Merced, no la abastecían demasiado, pero bueno, sí pasan muchos vehículos oficiales que llegan al ayuntamiento, ¿verdad? Entonces, sí, pues habría que ver cómo le harían.
Sí, lo revisamos y lo comentamos acá, José Luis. Muchas gracias.
Hasta luego, compañeros.
Gracias, José Luis. Pues se tomaron cartas en el asunto y qué bueno, ¿no? Sí. María García, también se le olvidó al licenciado Abel Campirano decir que los estados y sus fiscalías no han hecho nada para combatir la violencia y los homicidios. Por eso el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le preguntaba al representante del Estado mexicano por qué se había hecho una reforma solo
con los jueces
y no con las fiscalías. Dice Ismael Hernández, no entiendo por qué la gente no quiere abrir los ojos, ya estamos en una dictadura simplemente porque ya se apoderaron de los tres poderes. Él menciona que hubo una manifestación a favor del INAI en México, dijeron que no apoyaban a Claudia Sheinbaum y lo que pasó es que los corrieron. Gloria de Pérez, los felicito por decir lo que acaban de mencionar. Si la gente quiere escuchar mentiras, pues que no escuchen Radio Metrópoli, que se vayan a cualquier otra donde le aplaudan al gobierno, donde aplaudan todo, porque sin duda alguna no todos son hierros, no todos son errores, también hay cosas que destacar, pero bueno, ahí está la llamada. Muchas gracias, Gloria de Pérez. Y Aurelio Loaesa dice que felicita al licenciado Abel Campirano Marín por su valor y queremos resultados de la señora Piedra. Pues ya pasó 5 años sin resultados, vamos a ver cómo nos va en los próximos 5 años. Impuesta sin duda alguna. Vamos a hacer una pausa, regresamos, quédese con nosotros porque vamos a regresar con una entrevista para hablar sobre el plan de invierno. Seguramente en un par de semanas más ya las temperaturas estarán pues bastante fuertes. Hay mucha gente que vive en situación de calle y es necesario que las autoridades también apliquen este operativo de invierno para ayudar sobre todo a las personas en situación de calle. Una pausa y regresamos con el tema. Creo que nos vamos a tener que disculpar con usted porque teníamos una entrevista concertada con Luis Rodríguez, director de ayuda humanitaria del Sistema de Asistencia Social, para hablar del plan de invierno. Nos manda a buzón, así es de que le ofrecemos de todo corazón una disculpa. Ojalá que en los próximos días haya posibilidad de escuchar esta información. Y fíjese usted que un 23% de los nacimientos que atiende cada mes el nuevo Hospital Civil de Guadalajara corresponde a bebés prematuros, cantidad más alta al promedio que contempla la propia Organización Mundial de la Salud. Esto lo explicó el jefe del Servicio de Neonatología, Ender Emanuel Izaguirre Navas. Escuchamos parte de la información que proporcionó el día de ayer en rueda de prensa.
Nosotros a partir de aproximadamente del 2018 llevamos una estadística de el porcentaje y los nacimientos que tenemos. Esto lleva mucho porque hemos tenido un aumento de nacimientos. Aproximadamente tenemos en promedio de 450 hasta 519, 520 nacimientos por mes. Y si nosotros podemos ver en la OMS, podemos observar que el porcentaje de prematuros, dependiendo del área donde nos encontremos, va desde el 4% hasta el 16%. Nosotros en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara tenemos ya en algunos meses llegar hasta el 23% de prematuros, es decir, que de 400 a 500 nacimientos tenemos 117 prematuros. Esto nos ha llevado a llevar muchas prácticas que tenemos que empezar a ver para mejorar el cuidado de los recién nacidos. De esto, algo que nos hace sentir muy, muy orgullosos en la unidad es que tenemos un programa que se llama Puertas Abiertas. ¿Qué significa esto? Que la mamá y el papá tienen el derecho y tienen el permiso de poder ingresar a las terapias intensivas. Tenemos 2 terapias intensivas. Y pueden entrar a la hora que ellos deseen. No hay ningún tipo de restricción. ¿Por qué hacemos esto? Porque entendemos que el desapego desde un inicio, separar al binomio, tanto a la mamá como al bebé, puede crear ciertos problemas. Hay algo que se llama el modelo NIDCAP, que en el cual nosotros hacemos que los papás se empoderen, que los papás vigilen, que los papás cuiden, se hagan cargo prácticamente de los bebés, y esto es para fomentar que al momento del alta los padres no tengan ningún tipo de problema y se sientan en la capacidad de poder criar a un bebé prematuro en sus hogares. Esto va muy relacionado a algo que se llama la teoría sinactiva, que va en torno a que el propio bebé crea su propio desarrollo, y esto va relacionado a los cuidados centrados en la familia. Eso es muy importante para nosotros porque muchas veces nos podemos enfocar solamente en el recién nacido en cuanto a su patología, que pueden ser varias relacionadas a la prematurez, como por ejemplo dificultad respiratoria, tenemos problemas neurológicos y también tenemos mucho relacionado a embarazos adolescentes, que sería algo relacionado también a la causa de los nacimientos prematuros. Nosotros hicimos un estudio en el cual observamos que nacimientos por hijos de madre adolescente tenemos un 28%, arriba de 35%, que también sería de 35 años, que sería un riesgo, tenemos un 8%. Entonces, todas las madres adolescentes van relacionadas a partos prematuros, bebés con bajo peso. Entonces, sí tenemos un alta porcentaje de bebés prematuros. Por eso les comentaba que pues eso nos hace tener unas prácticas, las que ya les mencioné.
Bien, por lo general se exponen los bebés prematuros a riesgos como la inmadurez pulmonar, tienen dificultades para respirar, efectos neurológicos e incluso infecciones intrahospitalarias. Especialistas de los hospitales civiles llaman a planear y cuidar el embarazo con el consumo, con meses de anticipación, de ácido fólico, una alimentación sana y equilibrada y control prenatal. Y es que, como dice el especialista, como dice el doctor, una tercera parte de los bebés prematuros son de mamás adolescentes, en ocasiones sin una sola visita al médico. Así es de que hay que tomarlo muy en cuenta, es un problema de salud pública. Ahí están las cifras que documentan este problema los especialistas del Hospital Civil.
Bien, vamos a continuar. Ya está Arturo García Cadillo en la Ciudad de México con más información esta mañana de miércoles. Arturo, adelante, te escuchamos. Muy buenos días.
Gracias, Víctor. Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, esta conferencia mañanera el día de hoy se ha dedicado a Petróleos Mexicanos, a hablar sobre el nuevo régimen fiscal que estará imponiendo la Secretaría de Hacienda a la petrolera, que pues es más o menos simplificar lo que estaba pagando Pemex a la Hacienda Pública. En lugar de cobrar 10 impuestos, se le cobrará uno solo ya fijo de 30% y otro más que tiene que ver con el gas no asociado. Pero vamos a escuchar precisamente al subsecretario de Hacienda, Edgar Amador, quien nos explica acerca de esta disposición presidencial.
La instrucción presidencial es trabajar de manera coordinada con la empresa, con Pemex, y simplificar el régimen fiscal, en particular lo que tiene que ver con el conjunto de derechos que tributa Pemex a la hacienda pública. Entonces, en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta y del secretario de Hacienda, el doctor Rogelio Ramírez de la O, hemos pasado junto con los equipos de Petróleos Mexicanos a un diseño en donde los tres derechos que en este momento tributa Pemex, que incluyen cinco regiones fiscales, vamos a hacer una migración hacia un solo derecho con solamente dos regiones fiscales, ¿no? Actualmente tenemos el derecho de exploración, el derecho de extracción de hidrocarburos, el derecho de utilidad compartido, el DUC, y la instrucción de la presidenta fue simplificar para hacer más sencilla la tributación y capturar las eficiencias productivas y operativas que pueda tener Petróleos Mexicanos y condensarla en un solo derecho, ¿no? Para calcular y diseñar este nuevo derecho partimos de dejar las cosas como están, digamos, todo nuevo modificación de esquemas tributarios busca la neutralidad, busca que las cosas de un paso al otro sigan relativamente neutrales. En este caso tomamos la plataforma estimada para el 25 los precios estimados para el siguiente año fiscal y el tipo de cambio estimado en los en el presupuesto del siguiente año. Esto nos dio un monto de ingresos, el cual, aplicando este nuevo diseño, nos da una tasa para el derecho petrolero para el bienestar para el siguiente año de 30%, y para la segunda región fiscal, el gas no asociado, tenemos una tasa de 11.63%.
Así entonces se simplifica de 3 impuestos a solamente 1 y de 5 regiones fiscales a solamente 2. El derecho petrolero para el bienestar, que será el nuevo IVA para Pemex, como decía y como escuchábamos, será de 30%, y el que tiene que ver con el gas no asociado, que corresponde a la segunda región de las 2 que va a tener en lugar de 5, a 11.63%. Además, de acuerdo a lo que explicó el nuevo titular de Pemex, van a aplicar un plan de austeridad muy parecido al del sexenio pasado, y van a incrementar la refinación de combustibles en busca de lograr la autosuficiencia, que de esto hemos venido escuchando durante los últimos años y todavía no se ha podido concretar. Bueno, se espera que en este sexenio sí se concrete. Además, la Secretaría de Energía menciona algo que también dijo hace 15 días, si no me equivoco, que los precios de las gasolinas, el diésel y el gas natural no aumentarán por encima de la inflación durante los 6 años que dure este régimen, esta nueva administración, que es más o menos lo que venía ocurriendo durante el sexenio anterior. Por cierto, hoy es cumpleaños del expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum le mandó una felicitación. Mi reporte, buenos días.
Bien, gracias Arturo García Caudillo. Vámonos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, no nos hizo quedar mal y ya tenemos en la línea telefónica a Luis Rodríguez, director de ayuda humanitaria del Sistema de Asistencia Social en Jalisco. Y es que está listo el plan de invierno, el cual busca apoyar a las personas que viven en lugares con temperaturas extremas, alto grado de marginación o bien a personas en situación de calle. Director, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Es un placer atenderlos. Por acá andamos en la entrega de apoyos en la zona sierra del estado.
Platíquenos un poquito en qué consiste este plan de invierno.
El plan asistencial de invierno es el conjunto de estrategias de todas las áreas, estrategias asistenciales, para mitigar los efectos de las bajas temperaturas en familias consideradas de alta vulnerabilidad. Es decir, son los esfuerzos patrimoniales, financieros, presupuestales y operativos que nos van a permitir que las personas, pues, que tengan un grado de marginación pasen estos 120 días que son los más crueles, pues con una mejor calidad de vida, ¿no?
¿A partir de qué día, director?
Arrancamos ya el 1 de noviembre y se termina el último día de febrero del año que entra.
¿Cuáles son las regiones o las zonas más vulnerables del estado donde van a concentrarse los apoyos?
Son las zonas más frías, las zonas más altas. Ajá. Y las zonas consideradas de mayor índice de marginación y vulnerabilidad. Estamos hablando obviamente de la región 1, con ellos empezamos el operativo. Es donde se concentra la mayor cantidad de apoyos: la región Alto Norte, Alto Sur, la región Sur, Sierra, Sierra de Mula y Sierra Occidental. Son principalmente zonas con 34 municipios y cerca de 30,000 personas beneficiadas.
Uh-huh. Y en este caso, en estos municipios, ¿la temperatura llega a bajar hasta qué nivel?
Bueno, voy a dar un ejemplo. En el municipio de Jalostotitlán hay una comunidad que se llama San Gaspar, que históricamente ha sido de las más impactadas por temas de frío, y ahí se registraron temperaturas de menos 5, menos 6, menos 7 grados en la zona centro de la población. Para darnos una idea, pues, de cómo llega a significar esta ayuda para que mitiguen estas familias, principalmente los adultos mayores y los niños.
Sí, por supuesto. ¿Y qué tipo de, digamos, ayuda les harán llegar?
Estamos ya distribuyendo, de hecho, vamos cerca del 60-70% ya de la distribución a través de los DIF municipales. Es despensa, obviamente cobija, temas de protección contra el frío, kit de higiene tanto para hombre como para mujer, kit de limpieza de vivienda. Estamos repartiendo gel y sanitizante también. Como todos ustedes saben, ahorita el tema del COVID y el dengue, pues hay que cuidarnos, ¿no?
En el caso de este plan de invierno, ¿se contempla algún tipo de asistencia también con personal médico para otorgar, por ejemplo, o que lleguen, además de los apoyos como cobijas y los insumos que ha mencionado, las vacunas oportunamente contra influenza, por ejemplo?
Mire, lo que nosotros estamos repartiendo es un tema totalmente preventivo. Ajá. El plan asistencial de invierno es un tema totalmente antes de, en caso de que hubiera un tema de que se declara una situación de emergencia por frío, se activa el plan de emergencia en el están ya todas las instituciones. Ahí estoy seguro que la Secretaría de Salud hará lo propio.
Sí,
en el caso de nosotros, no nos corresponde la distribución de medicamentos, ¿verdad?
En este caso, por ejemplo, nos acaba de mencionar la estrategia en los municipios más fríos y con alto grado de marginación, pero ¿qué pasa en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Cuál es la situación?
Es que el plan asistencial de invierno está compuesto por cuatro ejes. Uno, el de los más importantes es la distribución de insumos a población vulnerable. Otro que también es muy importante es la atención a personas consideradas con un índice de vulnerabilidad muy alto o de mayor riesgo, por ejemplo las personas en situación de calle. También en los DIF municipales de la zona metropolitana estamos trabajando de forma activa, se aumentaron el índice de personal que están las brigadas, ya no nomás son brigadas nocturnas, sino también son brigadas diurnas, hay convenios con algunas organizaciones de la sociedad civil para fortalecer acciones de atención a reportes. Bueno, como todos sabemos ahorita que está el tema del frío y empieza la época navideña, aumentan de forma considerable los reportes de personas y es lo que estamos haciendo en este momento.
Sí, el plan empezó en noviembre, digamos, ¿cuáles son los resultados hasta estos momentos y de qué población que vive en calle, en situación de calle, estamos hablando? ¿Qué tan grande es?
El último conteo que tenemos, qué buena pregunta, porque es importante que todo el mundo sepa que los conteos de situación de calle, los conteos de personas se hacen en diciembre, siempre en diciembre, porque es cuando tenemos la mayor detección posible por razones obvias, ¿no? La gente está más sensible, hace mayor cantidad de reportes y tenemos 2,500 personas registradas para el diciembre del 2023. La mayoría, alrededor de 1,770, se concentran en Guadalajara. Obviamente es donde es el municipio donde estamos reforzando la mayor cantidad de recursos. Hace unos días coordinamos un esfuerzo todavía asistencial, más aún con el apoyo de un recurso por 1.1 millones al DIF Guadalajara para que aumente las brigadas de atención a este tipo de personas y el aumento de la capacidad en los espacios asistenciales. En este momento los refugios temporales que tiene el DIF Jalisco todavía tenemos capacidad para las personas que se encuentran en calle. Es importante mencionarles que la persona tiene que aceptar la ayuda. Esto es fundamental para el éxito del programa de situación de calle.
Sí, justo eso le quería preguntar, si son suficientes ya los albergues debido a este volumen de personas en situación de calle y algunas hasta en tránsito, porque vemos algunos albergues que son de asociaciones civiles que se abarrotan pues todo el año. Imaginemos en esta época de frío, pues seguramente buscarán más personas refugio. ¿Sí alcanzan los espacios que tiene el gobierno del estado para este tipo de personas?
De hecho, la Casa Hogar para Personas en Situación de Calle, antes Guapi, que está a un lado de la Prepa 2, su capacidad son 250 personas, ahorita tenemos 212 usuarios. ¿Qué significa? De que tenemos una capacidad de ingresar 38 usuarios más. Aquí el tema es que las brigadas, cuando van, socializan con las personas no aceptan. Tiene que haber una voluntad para ingresar a un espacio. Todos los espacios son de puertas abiertas, es importante decirlo, ¿eh?
Entonces, en diciembre se intensifican los operativos, pero por lo pronto desde el primero de noviembre está en vigencia este plan de invierno con algunos insumos en poblaciones con los más bajas temperaturas y también con las personas en situación de calle en Guadalajara.
Estamos a punto de terminar la distribución. Sí. El día jueves cerramos ya la distribución y entrega a los DIF municipales de los insumos para que sean estos y a través de los DIF que vayan a la sierra, a las localidades. En este momento nos encontramos llegando a Chiquilitlán para el mismo procedimiento y la idea es que ellos alrededor de 10, 15 días entreguen ya las justificaciones de los apoyos al DIF Jalisco de que ya las familias ya tienen este tipo de sumo, ¿no? Para que la parte más crítica, que es diciembre y enero, pues ya puedan gozar o puedan ya contar con estos insumos que les van a ayudar en esos momentos más difíciles.
Director, ¿cómo le hace la gente que quiere ayudar a las personas en situación de calle en esta temporada invernal?
Pues si nos ayudan con los reportes es muy importante. Les voy a dejar un número telefónico, es el 33 30 30 3805. es un número telefónico para reportar a personas que se encuentran en situación de calle, tránsito, movilidad, y va la brigada, los atiende y ya los deriva de acuerdo al perfil y a la condición y si la persona está, ¿verdad?
Bien. Pues, director, le deseamos mucho éxito en este programa porque sabemos que representa un respiro para toda esta gente en situación de vulnerabilidad. Supongo que a veces se encuentran también a niños.
Fíjese que hay una gran satisfacción. Hace unos días nos encontrábamos en la región norte y nos dio mucho gusto ver unos niños que traían los insumos que entregamos el año pasado. Entonces, señal de que las familias, pues sí es muy necesario para ellos y además los cuidan y hace su función, ¿no? Eso sí da mucho gusto.
Bueno, de eso se trata, que los recursos lleguen a la gente que lo necesita. Director, muchas gracias por la conversación.
Estoy a sus órdenes, buen día, saludos.
Gracias, muy buenos días. Luis Rodríguez, director de Ayuda Humanitaria del Sistema de Asistencia Social en Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, se comunica a Carmen Bautista, ella pregunta si sabemos dónde está una cristalería, la única en el centro de Guadalajara. Ubico una sobre López Mateos, muy cerca del cruce con Américas, esta otra sobre Avenida Alcalde, sobre Circunvalación y Alcalde, y en el centro exactamente no sé. No sé si sea otra la que quiere localizar, pero si le sirven las ubicaciones que le acabo de dar, una muy cerca de la Secretaría de Movilidad en Circunvalación y Alcalde y otra sobre López Mateos.
Bien. Para agilizar la entrega del vínculo para las personas que quieren saber qué colonias se quedan sin agua a partir de este 15 de noviembre, les recuerdo que ya en el catálogo de Radio Metrópoli a través del chat está publicado el link. Es decir, usted ingresa como si fuera a buscar el calendario de pagos de bienestar o de mi pasaje amarillo que ya le pusimos ahí. Y en la imagen que aparece el nombre del CIAPA, que es el logotipo de la dependencia encargada del programa o de este corte, usted hace clic ahí y va a ver unas letras en azul. Esas son las que tiene que hacer clic, presionar y ya prácticamente va a poder copiarlo o tenerlo para que sepa en dónde va a haber corte de agua, qué días, cuáles colonias y que pueda tomarlo muy en cuenta.
No, las colonias, la lista es una barbaridad, ¿no? Más de 1,000 colonias afectadas con estos dos cortes.
Así es, entonces es importante que usted monitore y sepa, sea lo que usted le toca o donde vive, está en la primera etapa del día 15 o del día 22, para que no lo vaya a tomar por sorpresa. Llegan mensajes del auditorio también que tenemos que compartir en este momento. Dice, solo comentarle al señor que qué pasó con la cementera expropiada en Venezuela y cómo salieron de ahí un montón de inversiones, eso en torno a la certeza jurídica de la que hablábamos hace unos momentos, de las empresas que no se atreven a invertir cuando hay inestabilidad, por ejemplo, en algún país. Dice una persona que quería el vínculo del CIAPA, ya se lo pasamos también a través de el mismo catálogo para que puedan disponer de él. En otro de los mensajes dice acá, en lateral oriente de Periférico entre Guadalupe y Las Palmas en Ciudad Granja, se han robado aparentemente las tapas metálicas del desagüe. Permanentemente los agujeros de casi 70 centímetros, un peligro latente, dice José Luis Ramírez en su comentario. Y otro de los mensajes que nos llegan dice lo siguiente. Quiero comentarles que el domingo de esta semana pasada fui de visita a la casa de mi hijo y al bajarme del camión me di cuenta de que habían retirado de las oficinas del fraccionamiento y que había una fuga de agua en ese lugar. Una manguera que le daba la alimentación del agua a esas oficinas estaba sin tapón y no había nadie a quien reportar para que la taparan, pero así estaba la manguera en el fraccionamiento. Esto se llama Las Villas, sobre Adolfo, antes de llegar a Cántaros, y les puedo comentar que este fraccionamiento está sin seguridad, a la mano de Dios. Espero puedan tener información de esas oficinas que ya retiraron, pues la constructora terminó su labor de vender y se fue.
Bien, Silvia Rubio se comunica para decir que en Avenida La Paz, entre 16 de septiembre y Colón, está una cristalería única. También nos escribe otra persona del auditorio y nos dice que en San Juan de Dios, en la calle Dionisio Rodríguez, número 139, en la colonia Centro de Guadalajara, es donde puede usted encontrar esta, nada más que no sé a quién le agradezco este reporte que llega a través de WhatsApp sobre la cristalería Dionisio Rodríguez 139. Enseguida busco el nombre y muchas gracias por su rápida atención.
Así es, dice aquí, yo los escucho todos los días desde Atlanta, Georgia. Los derechos humanos están pésimos desde hace muchos años, porque si no fuera así, no habría tantos desaparecidos. Ahora, con lo de volver a elegir a Rosario Piedra, ¿qué más pruebas queremos los mexicanos que vamos directamente a vivir como Venezuela y Cuba? Hay que decir, con mayor razón, que lo harán así si desaparecen al poder judicial, dice este mensaje. Otro más dice, desde hace 6 años he escuchado cómo los especialistas en política siempre critican a los que están allá en México, en Palacio de Gobierno, pero nunca he escuchado un crítico valiente, dice, que juzgue. Bueno, nos va.